Con Velasco, el sistema arbitral deja muchísimo que desear. Y entiendo perfectamente que el Real Madrid en estos momentos esté más preocupado de los árbitros y del VAR que del Fútbol Club Barcelona.
Sí, sobre todo por el VAR, porque lo que no se entiende, al menos en el Real Madrid, es que haya jugadas. Es decir, que el VAR te anule un gol o te conceda un gol por media bota en fuera de juego o por un tobillo en línea, por 3 centímetros o por 2, y en cambio no te señale un penalti que está sujeto a la interpretación del señor que está delante del monitor, que es clamoroso, que los ha habido esta temporada a favor del Madrid y a favor de otros equipos. Yo digo, como dice Roberto, es que es tal cual. Al Madrid teme más lo que pueda pasar en el VAR que a un Barça que está, pues eso, hace algún partido bien, algún partido mal, que es su rival por la Liga, eso está claro, pero la mala utilización del VAR por parte de los tíos que están delante del monitor es lo que preocupa al Madrid y yo creo que a otros clubes también.
Yo estoy de acuerdo con esa reflexión de látigo, ¿no? Y la continúo. A mí me parece que llevamos un año y medio con el VAR y la cultura, después de un siglo de fútbol, todavía es enjuiciar al árbitro, a Sánchez Martínez en Villamarín, a Hernández Hernández el día del Clásico. Y el que tiene ya la sartén por el mango en el fútbol a la hora de dirigir un partido es el que está en las Rozas. Al final, el de abajo se equivoca, de 100 décimas de segundo. Es de Burgos Bengochea, por ejemplo, en el Clásico, el que tras ver en el monitor unos tacos del inglés clavados en el muslo de Varane, tiene la obligación, porque si no, entra en una sospecha muy, muy grande para todos, de advertir a Hernández Hernández de aquí se acaba de producir un penalti, vete a verlo porque hay un penalti. Cuando no lo hace, es ahí el que se está equivocando más que el que está abajo que puede cometer el error. Es el del VAR el que dirige los partidos. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de los árbitros de VAR como los árbitros principales de un partido, y es al del VAR al que hay que exigirle máxima fiabilidad, minimizar el número de errores y sobre todo entrar en jugadas pues tan graves como la roja directa a Sergi Roberto el otro día en Sevilla, o como esos penaltis de Lenglet a Varane.
Bien, dicho queda, capítulo arbitral. Más sonido, vamos avanzando. Hay otros temas también que son dignos de consideración, dignos de análisis. Por ejemplo, ayer en Tot Costa, en Cataluña Radio, Ángel Torres, presidente del Getafe, a propósito de Ángel y del presunto interés del Fútbol Club Barcelona.
O sea que si el Barça quiere a Ángel, tiene que pasar por usted.
¿Pero Ángel es futbolista o a mí, que me llamo Ángel también?
Ah, Ángel Rodríguez, su futbolista. El que suena ahora mismo como posible delantero.
Yo creo que el mejor delantero que puede hacer el Barça era ficharme a mí.
Bueno, pues no le iría mal, ¿eh?, al Barcelona fichar a Ángel Torres.
No dice que no, ¿eh, Varela?
Dicho lo cual, claro, es que al Barça parece que no se le puede decir que no, y eso es lógico.
Bueno,
y es,
pero la situación del Getafe y en plena temporada, pues le podría hacer un roto, ¿no? Y el presidente parece que no le molesta tampoco ese interés del Barcelona. Puede ser uno de los que lleguen.
Hombre, y si comparáramos lo que hace Ángel Torres.
¿Os gusta esa opción? ¿Os parece bien que se pueda fichar?
Solo una cosa, si comparamos lo que hace Ángel Torres con la pasta del Getafe y lo que está haciendo Bartomeu con la pasta que tiene el Barça, gana Ángel Torres 27-0.
La cara partido. Y la cruz.
Qué bien le iría al Barça con un presidente la con la capacidad la cruz, de gestión de Ángel Torres, ¿no? Que está haciendo
económica y deportiva,
milagros.
Además.
Sí, sí, milagros.
Porque fíjate lo que ha dilapidado Bartomeu en dinero y luego en fichajes que deportivamente pues no han cuajado, ¿no?
Bobby, ¿te parece bien que se pueda fichar con el mercado cerrado?
Sí, por supuesto. Y además, esas cosas son naturales.
El reglamento lo permite, además.
El reglamento,
¿no? No es nada ilegal.
El Barcelona pidió a la Liga de Fútbol Profesional, que es un requisito importante, a partir de la situación médica, de la situación económica, la Liga le ha autorizado 35 millones de euros. Esos 35 millones de euros eran para William José. El Getafe sabe que el primer elegido era William José. Y también es cierto que las pretensiones económicas no de William José, sino de la Real Sociedad, yo creía que tenía el 50%, pero al parecer tiene el 60%, casi el 70% de los derechos del jugador, es el que quiere indudablemente Setién. La cosa de momento está parada, pero se puede reactivar. Y ayer, por ejemplo, yo cuando estaba ayer con Vicente Ortega en Marbella, me dijeron que el Barcelona estaba hablando con el padre de Loren. Loren lo lleva, lo lleva siguiendo el Barcelona desde hace casi un año y pico.
Y Setién le conoce muy bien, además, Roberto.
Lo lleva René Ramos y Pedro Riesco. Pero a mí, ayer, gente que es muy próxima a Loren, me dijo que el Barcelona estaba hablando con el padre de Loren. El objetivo prioritario del Barcelona es William José, es con el jugador con el que indudablemente no habría ningún tipo de problema, pero el problema principal es que la Real Sociedad
es económico.
Después no se conforma con los 35.
A mí ayer me dijeron, Roberto,
también
que
es mosqueante que el Barcelona tenga que pedir una ampliación de la situación del fair play de la plantilla y se lo ha autorizado la Liga de Fútbol Profesional, pero le autoriza un tope de 35 millones y como consecuencia de eso pues no lo va a poder hacer, creo. Vamos, no sé, es lo que estaban mirando, porque a mí por la tarde ayer todavía me insistían en que William José, aunque se enfriaba, no estaba descartado.
Se están analizando diferentes fórmulas, como una, incluso una cesión con opción de compra, ¿no? Para no incrementar ese tema económico. Pero bueno, de momento y el Barcelona se está moviendo a nivel de Liga de Fútbol Profesional para que la Comisión Médica pues avale de una vez y por todas.
Eso está hecho.
Ese fichaje. Claro. Lo de los 6 meses de Dembélé, ¿no? Que a muchos les parece excesivo.
Y la cuestión económica también lo tiene hecho el Barcelona.
Entonces vamos a ver si es William José, que a mí ayer por la noche me decían que está absolutamente descartado. Hay varios nombres encima de la mesa, hemos hablado de Ángel, de Loren e incluso Lucas Pérez, ¿no? El jugador del Depor ahora en el Alavés. Lo que va a ser inminente la decisión, hoy se van a reunir Quique Setién con la comisión técnica y se tiene que avanzar en el tema ya pues para cerrarlo las próximas horas.
Oli, ¿no? ¿Tú nos podrías explicar por qué la rotura del tendón del bíceps femoral de Dembélé?
Que no le soy tuvo... médico, Paul.
No, pero sé que conoces bien
como
a los médicos
dónde vas,
del Barça.
No soy médico.
Sé que conoces bien a los médicos del Barça y que está
un médico finlandés, tú.
¿Por qué fueron 3 meses y medio cuando pues sí. se rompió la una
y
vez?
Ahora son 6, ¿no?
Y ahora son 6 siendo la otra pierna, porque si fuera la misma pierna dices, bueno, es la segunda vez, puede haber un riesgo de recaída, sí. etcétera, etcétera.
Bueno, la otra vez el parte médico 6? Dijo 4, ¿no? Y al final se recuperó en 3 meses y medio.
106 días fueron.
Anda que esta vez te coges a un médico y te hace un informe de 100 folios explicándote que son 6 y que si te pones tonto van a ser 8.
Bueno, la medicina es tampoco decir, es una ciencia exacta, ¿no? Y ¿no? Muchas veces
le puedo hacer una pregunta a Paul.
¿Le puedo hacer una pregunta a Paul?
Sí, claro.
Porque tú dijiste, que yo además te he escuchado a ti, que Hazard tenía para 15 días y lleva casi 3 meses.
Yo no dije que tenía para 15 días.
¿Lo pensabas?
No.
Lo decía el Madrid.
Bueno, no se dijo que era tan grave como luego pareció.
No, pero ¿no? Si tú buscas en cualquier enciclopedia médica ya, que por irte
déjalo,
algo
hombre,
neutral...
Un respeto a los
rotura
médicos.
Del bíceps...
Un respeto a los médicos.
Rotura tendón bíceps femoral...
Vamos a cuestionar aquí un informe médico...
Abre,
por favor.
3-4 meses.
Por favor.
Yo lo he mirado.
Vamos a cuestionar aquí un informe médico.
Que si aquí el lesionado fuera Bale, por ejemplo, si el lesionado fuera Bale, el Madrid haría lo mismo.
Varela,
claro. Aumentar.
Dime, Roberto,
por favor, vamos a cuestionar aquí un informe médico.
Con el Madrid nunca cuela y con otros clubes suele colar este tipo de tretas.
No ha habido ni una vez, pero es que con el Madrid da igual, porque de la baja que te dan los médicos del Madrid a la que luego ocurre, suele ser un 30% más. Es decir, la recuperación de las lesiones en el Madrid siempre se incrementa un 30% sobre el tiempo.
Bueno, lo cierto es que esto es una treta del Barça. Intuimos, olfateamos que lo es.
Por favor, no, esto no es ninguna... Esto hay un informe médico y hay que respetar el informe médico.
Estamos de acuerdo, pero si se puede sospechar de los árbitros que son jueces, también de los
médicos. No, si es que tú no sospechas de los árbitros.
Y de los periodistas.
Es que tú no sospechas.
Sospechamos de todo.
Pero vamos a ver si Dembélé se recuperó de esa lesión.
O sea, Yo no sospeche. Yo admito que puede haber árbitros corruptos, pues como hay periodistas y como hay políticos
y panaderos
y todo, ¿no? Ya está. Pero como no tengo pruebas, pues no puedo denunciarlo.
Claro, no, lo que no
es extraño que en Alemania, en Francia, no sé qué, haya habido casos de apuestas de esto, de lo otro,
ninguno.
Y gente detenida y patatín, patatán.
Pues,
y en España de momento nada. Bueno, ya aparecerá como con el dopaje, no aparecía hasta que apareció.
Pero a mí lo grave no me parece que el Barça intente incrementar el tiempo de baja supuesto de Dembélé para poder encontrar un sustituto. Lo grave me parece que en el mercado actual el Barça sea incapaz de fichar ni al Chibi Ávila, ni a Rodrigo, ni a William José, ni a nadie. O sea, que no esté intentando fichar a Lewandowski, ni a Maradona, que está intentando fichar a jugadores del Getafe.
Pero le piden
más dinero. Lo tenía fichado, ¿eh?
Ven la urgencia del Barça
a
otros clubes.
Y sí, sí, eso lo, pero no os parece, o sea, me parece...
Al Chimi lo tenía fichado, lo que pasa es que se lesiona. Es que el Chimi Ávila estaba para el Atleti, para el Barcelona, para el Getafe. El Chimi Ávila estaba fichado, lo que pasa es que el pobre chaval... Le aprovecho para mandarle un saludo.
Sí, porque señor, que es un fenómeno, además.
Que nos escucha.
El otro día,
es un fenómeno.
Además, intenté ponerme en contacto con él, creo que ya está trabajando, y porque además le conocí, que estuve con el Transistor el año pasado en Huesca, y me cayó de cine el chaval, y luego, como, bueno, Yagoba me ha hablado maravillas de él. Pero los informes médicos, vamos a ver una cosa. Aquí existe una cosa, el informe médico taurino. O sea, los informes de los médicos taurinos. Los médicos taurinos... pues ponen en función de la recuperación pues una rozadura entre una semana y 2 semanas. ¿Cómo?
Claro.
Pues ya está. Oye, ¿qué es lo que ha ocurrido con muchos jugadores? O sea, ojalá fueran todos los diagnósticos tan certeros que dijeran en 8 días están para jugar.
No, oye, pero
que se recuperó en 3 meses y medio en 2017.
No estamos diciendo eso.
En
no
cualquier sé, caso,
obviamente tenemos claro que una rotura de fibras no son 6 meses o nunca claro. o casi nunca.
¿Tú sospechas que los Varela, que los médicos del Barcelona mienten en el informe médico?
No, yo sospecho no. Yo creo que.
Bueno, mira. En el fondo de la cuestión yo creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, es un jugador que se va a perder la
temporada
seguro.
Esto es un poco
seguro.
Como el debate de las tarjetas, que por cierto, Látigo, lo hablamos ayer en el Madrid. Bueno, lo hablamos ya el otro día. En el Madrid ya están ahí dándole vueltas al asunto Mendy. Sobre si forzar o no, sobre si jugar o no, sobre si es bueno o malo. En fin, que no ocurra otra vez lo de Casemiro. Claro, hay teorías para todos los gustos. ¿Debiera haber Mendy forzado contra Osasuna, descansar ante el Celta y ya jugar contra el Levante limpio de polvo y paja y llegar al Clásico en perfectas condiciones?
¿Y tú qué opinas?
Yo creo que los jugadores deben jugar. Yo soy de la escuela del Bosque, que nunca sabes si te van a enseñar una cartulina o no.
Yo creo que en el fútbol actual, que todo está medido al milímetro, desde las pulsaciones de un futbolista y las ventosidades que se tira, me parece que es dejación de funciones lo que hizo Casemiro no forzando la amarilla, creo que fue en Mendizorroza.
Lo intentó,
Sí, pero Paul.
De hecho, en Madrid acabaron muy cabreados con el árbitro extraoficialmente por no sacarle amarilla a Casemiro, que estuvo del 80 al 93 intentando verla.
Que me quito la camiseta en un saque de banda.
Sí, lo pudo hacer mejor.
O sea, que si yo quiero ver una amarilla, la veo. Sí, pero seguro, pero al 300%, porque me pongo pesado con el árbitro, porque le protesto o porque me quito la camiseta y levanto la mano. Digo, mire, que estoy aquí en Tobler.
Ya, pero el Madrid se ha metido en tantas últimamente que no le ha salido bien. Lo de Ámsterdam, aquello con Mourinho, salió mal. Lo de Ramos en Ámsterdam también salió mal. Entonces, al final el Madrid están diciendo, oye, cuidado, vamos a hacerlo bien. Casemiro lo intentó hacer bien en Mendizorroza.
Hay que entrenarlo.
No se la sacaron.
Hay que entrenarlo.
Y terminó yéndose de Mestalla. Yo creo que Zidane le mandó, o sea, en principio Mendy era buena idea que forzara la amarilla, porque yo estoy de acuerdo en eso.
Hay que forzar.
Elegir tú el calendario que más te interesa y que se limpiara en Pamplona, pero los pitos a Marcelo.
¿Y quién te dice a ti el que el peligro no es Aspas en lugar de.
Pero yo creo que los pitos a Marcelo.
De Sergio León, de la Real Sociedad. ¿Quién te dice a ti que el peligro no está en el Celta?
Yo creo que lo quiere. A Marcelo no lo quería en el Bernabéu contra el Celta. Ahora es. Porque le puede pitar el Bernabéu otra vez y es una situación que Zidane seguramente quiera evitar.
Va a pitar a Marcelo.
Por eso va a jugar Mendy contra el Celta.
¿El Bernabéu va a pitar a Marcelo? ¿El Bernabéu va a pitar a Marcelo?
Hace muy mal, pero le pitó contra la Real Cádiz.
¿El Bernabéu va a pitar a Marcelo?
¿Pero no estuviste en el Madrid Real Sociedad, Roberto Gómez?
No estuve. No tuve
pitar una leyenda del Real Madrid, uno de los capitanes del Madrid, un jugador histórico, pero el Bernabéu es así. En cuanto un jugador comete un error.
¿El Madrid va a pitar a Marcelo, que es el futbolista más rentable que ha tenido el Real Madrid en los últimos 10 años?
Roberto, que le pitó. No va a pitar, le pitaron contra la Real Sociedad.
Injustos. ¿Y tú, a ti qué te parecen esos pitos?
Injustísimos. Ah, vale. Me parece que una persona que no se merece los pitos pero es Marcelo.
Legítimos.
Bueno,
legítimos.
No, legítimos no.
Que lo ha dado todo por Madrid, que puede estar en un momento
¿qué
más
es eso
regular?
De que el público pueda hacer lo que le dé la gana.
Y que al final ese día, igual de mal que él, estuvieron sus compañeros de eso zaga, es. Sobre todo Nacho y Militao. Entonces, ¿qué pasa? Que a Marcelo es que además hay una persecución periodística, porque es un tipo que tiene cierta alergia a la prensa, y entonces, claro, hay cierto interés por reventarle, cuando al que habría que reventar pues es a Militao o es a Nacho. Claro, Militao pues acaba de llegar y Nacho pues cae bien, y claro, como Marcelo cae mal, pues se le revienta y se le pone en la diana.
No, hay una diferencia, y no digo, yo no quiero justificar los pitos, y no digo que se lo merezcan ni mucho menos.
Injustificables.
Pero sí da la sensación de que Militao puede jugar mal, pero está en forma, y Marcelo puede jugar mal, y además de todo eso no está en forma.
¿Qué edad tiene Marcelo?
31.
¿Qué rendimiento ha dado Marcelo en el Real Madrid?
Soberbio. Pues junto a Roberto Carlos, que yo haya visto, el mejor.
Yo también.
A mí
me gustaría.
Con lateral izquierdo, pues ahí, con Maldini y con algunos de estos. Vamos.
Fue el mejor lateral izquierdo del mundo, sin duda.
Yo quiero explicar una cosa porque no ha quedado claro. Marcelo. A mí me parece que un jugador, cuando ha sido la leyenda, ha sido Marcelo, la importancia de Marcelo en el Madrid histórico, el segundo Madrid dorado de la historia del Madrid, me parece que él merece el cariño, el respeto y la comprensión en sus horas bajas para que el Bernabéu le respete eso y por lo menos no le pite.
Di Stéfano y ha pitado a Zidane. Si es que esto en fútbol pasa.
Sí, Oli, pero lo que quiero decir es que, teniendo en cuenta que Zidane conoce al Bernabéu y sabe que hay bastantes posibilidades de que el Bernabéu contra el Celta pitara otra vez a Marcelo, para evitar esa situación, dice, pues Mendy, en vez de forzar en Pamplona, que hablamos de por qué Mendy no forzó en Pamplona, que fuerce contra el Celta, Marcelo lo saco en Ciudad de Valencia y recupero. Joder,
ya. Esto ya es ingeniería,
¿eh? No, pero es que Raúl, los entrenadores planifican a 6-7 partidos vista. El partido a partido es la gran mentira del fútbol. Pues
yo si el fútbol soy partido, muy de Del Bosque, y Del Bosque era partidario de, mira, juegas y ya veremos. Pues luego no te enseñan la cartulina amarilla.
Pero escucha, igual que Zidane, Zidane es un tío que le da absoluta naturalidad y que vive el día a día y que le resbala todo, absolutamente todo lo que se diga de él. Y a la vista está con la alineación del día de la Real Sociedad. Un día que tienes constipado a Carvajal y a Casemiro, que son dos baluartes defensivos,
yo
y coges y dices...
Y creo que, claro que él mismo en su fuero interno lo reconoció y hablando con sus propios jugadores asumió que no, pero, estiró demasiado el chico.
Claro, que pero sobre todo
defensivo. Que cambió a 5 tíos de su formato defensivo.
Claro,
portero, 3 defensas y medio centro.
Es que de esos 6, de portero, 4 defensas y medio centro, solo jugó Sergio Ramos.
Claro.
Y claro, si tú le pones al de portero a Areola, al lado a Militao, en la derecha a Nacho, que no está para jugar de lateral derecho, y en la izquierda a Marcelo, como está Marcelo, pues obviamente ante un equipo como la Real, pues te meten 4, claro, te meten 4 porque da muchas facilidades.
Pero hace esa alineación porque está pensando en que tiene Pamplona después,
claro,
en que tiene Manchester City y en que
ahora
tiene el Barça.
Sabe lo que está pensando Zidane.
Sí, claro que sé lo que está pensando Zidane. No hay más que observarle y ver lo que hace. Zidane va a 5 partidos vista como todos los entrenadores, incluido Simeone. Sí, ¿qué tengo en el calendario? ¿Quién me viene? Me viene el City, me viene el Barça al Bernabéu. Voy a Pamplona, que es una salida complicada y exigente físicamente. Viene la Real en Copa, cambio a 7 tíos. Si el partido con la Real en Copa fuera en una semana sin partidos y no hubiera Champions, no hubiera Barça, habría salido con un equipo más.
Me gustaría que ganara la Copa del Rey de baloncesto Unicaja o el Real Madrid.
¿Por?
Porque me gustaría.
Vaya cambio de juego nos has hecho ahora, ¿eh? Pareces Toni Kroos, ¿eh?
Vaya Verónica, te has marcado.
Una pelota ahí de 50 metros.
Aquí hablando de lo que piensa. ¿Alguien sabe lo que piensa Zidane?
Los que sabemos de fútbol, oye, observamos.
Si tú sabes lo que pienso yo.
Roberto, pero tú querrás una final Barça-Madrid en la Copa del Rey de básquet, ¿no?
No, porque no se pueden enfrentar.
Bueno, pero...
Hombre, quiero...
Mal hecho.
Tú querrás siempre una final Barça-Madrid en baloncesto también,
pues,
digo
es
yo.
Es que yo soy muy, muy de Unicaja, ¿me entiendes?
Ah, ya.
Y soy muy del Real Madrid. O sea, me gustaría... Hombre, Unicaja no es un...
Pero, hombre, donde esté una final Barça-Madrid, Roberto, como en el fútbol,
bien,
¿no?
Para ir cerrando, un último sonido. Ayer, a propósito de ese programa de Vicente Ortega, en territorio de la Costa del Sol, uno de los malagueños más ilustres, al menos en lo que a la faceta deportiva se refiere, Fernando Ruiz Hierro.
Mira, yo a Iker me lo imagino dónde está. Iker todavía no ha dicho que ni el fútbol le ha dejado ni ha dejado el fútbol. Y eso no es una decisión que le corresponde a nadie, nada más que a él, ¿no? Yo no mensajeamos, hablamos, y él tiene su proceso, su protocolo, desgraciadamente con lo que le pasó, y él todavía no ha dicho que vaya a abandonar la práctica del fútbol, ni el Oporto ha hecho un comunicado diciendo que ya deja de ser jugador de su plantilla, ¿no?
Bueno, no quiso salirse del guión preestablecido, se habla incluso de que Hierro pudiese ir de la mano de Iker Casillas. Sea como fuere, Roberto, tú que andas muy al loro de este tema de candidatos, aportaste el nombre de Rajoy y demás, da la sensación por momentos de que va a haber más candidatos casi que asambleístas con voto.
Yo estuve con Casillas el pasado miércoles aquí en Madrid, iba con su agente, con Carlos y con su hijo, y estuve unos instantes hablando con él, y físicamente le vi muy mejorado respecto al aspecto que le había visto en otros momentos. Lo primero que hay que saber antes de nada es cuándo son las elecciones. Todo cambia en función de cuándo son. Si las elecciones son antes del 1 de mayo, no se va a presentar nadie, nada más que Rubiales. Si las elecciones son en la última semana del mes de noviembre, estamos hablando de otras cosas. Cuando el gobierno, el ministro, que además es un gran amigo y además estoy seguro que lo va a hacer muy bien, o la Secretaría de Estado para el Deporte decidan, y los tribunales, cuándo son las elecciones, entonces habrá que hablar de candidatos. Hasta entonces, desearle una rápida recuperación, que se lo pase muy bien allí en Oporto, que disfrute de la vida, que venga de vez en cuando por aquí, por España, para ver a sus amigos y a esperar. Eso es lo único que puedo decir. Respecto a lo de Fernando Ruiz Hierro, bueno, pues Fernando en algún momento también se ha hablado la posibilidad. Yo la otra noche estuve con él, ayer le entrevistó, magnífica entrevista otra más de Vicente Ortega, y yo le veo a él en respecto a Iker en la misma línea que yo, que primero hay que ver cuándo se celebran las elecciones y después de ahí, después de eso, pues se sabrá qué es, cuál es la decisión, y sobre todo cuál es la decisión de Iker Casillas y también la de otras personas que han salido sus nombres, y a ver cuál es la situación.
La fecha, como apunta Robert, es clave por una cosa, porque la gente que no lo tenga claro, las elecciones de la federación no podemos votar cualquiera. La federación son 140 votos, 144.
44.
Y se gana voto a voto. Y ese voto a voto que hay que pelear para romper una red clientelar de mucho tiempo, que se hereda prácticamente de presidente a presidente. Entonces me decía precisamente un presidente responsable del deporte español, me decía, no ha habido ningún presidente que haya perdido unas elecciones en ninguna federación deportiva española, salvo casos de imputación judicial o palmarios de estar distrayendo dinero inadecuadamente. O sea, es muy difícil ganar al presidente porque los votos se controlan. Entonces, si las elecciones son pronto, a la candidatura de Casillas, pongamos por caso ese nombre, le va a dar menos tiempo a trabajarse esos votos, a decir, ¿qué te da Rubiales y qué te puedo dar yo? Porque es que los votos van así, o sea, que no se engañe la gente, y por eso Rubiales quiere la fecha lo más pronto posible, y a la candidatura de Casillas le interesaría la fecha lo más tarde posible.
A mí lo que veo detrás de esto es...
¿El Madrid votaría a Casillas, Roberto? ¿Antonio Río?
Sí.
¿Seguro?
¿El madridismo votaría? No, una parte del madridismo querría ir con Casillas y otra parte muy importante del madridismo iría con Rubiales.
Yo
seguro.
Creo que el club como tal, siendo Casillas el candidato de Tebas, no creo que votara.
Seguro. Yo de Casillas veo dos cosas. Uno,
nos parece mal que alguien, un presidente
Roberto, ¿puedo dar mi opinión, por favor? Gracias. Iker Casillas le presenta, no se presenta, porque una persona en la situación de Iker, que te ha dado un infarto hace un año, que la retirada está próxima, que quieres despedirte a ser posible jugando unos últimos minutos en la última jornada, en el último partido con el Oporto donde no se juegue nada, en lo que no estás es en presentarte unas elecciones federativas. Con lo cual, en un momento de la vida Iker, donde lo que menos importancia tiene es la Federación Española y lo que más es acoplarse a una nueva vida, irse despidiendo del fútbol y curarse, que se vaya a presentar o tenga la intención de presentarse a federaciones porque alguien ha movido ficha por él y alguien le ha movido a él. Eso está más claro que el agua y yo creo que todos lo tenemos que dar por bueno porque es de cajón.
Infantino le quiere de vicepresidente de la FIFA.
Y lo segundo que digo es que Casillas, esto lo que parece es un globo sonda. Como bien habéis dicho, hay que sondear, hay que ganarse a los asambleístas y la mejor manera no es llamar a los 144 por teléfono uno por uno, es lanzas a través de los medios, de tu medio más afín, del amigo que elijas entre los medios de comunicación, el mensaje de que te quieres presentar, ese mensaje recibido en todos los asambleístas uno por uno y ahora puedes iniciar tu encuesta, tu globo sonda, viendo las posibilidades reales o efectivas que tengas de poder ganar una guerra que efectivamente para él va a ser muy difícil.
Respeto como siempre todas tus opiniones, Iker es una persona muy preocupada por la situación del fútbol español. Él es el valedor de los valores del fútbol español. No en vano ha sido el futbolista español a lo largo de la historia que más títulos ha conseguido, algo irrepetible. Es un modelo, es un referente y él está preocupado por el fútbol español. Y si decide en su momento, que yo desconozco por las veces que yo he podido hablar con él de este asunto, él está muy preocupado, eso sí te lo puedo decir, por la deriva que está tomando la Real Federación Española de Fútbol con Rubiales. Y a mí me molestaría mucho, como aficionado y seguidor del Real Madrid, que en unas hipotéticas elecciones, si el Real Madrid tuviese derecho a voto, no votase probablemente al futbolista más trascendente y relevante en su historia como es Iker Casillas. Yo me sentiría, como aficionado y seguidor del Real Madrid, tremendamente dolorido.
Dicho queda, y con este comentario cerramos este tiempo de tribu, que nos separan tan solo 6 minutos desde las 10 de la mañana, pues una hora intensita, un amplio repaso. Para esta noche, Real Sociedad Mirandés, un resultado.
Dame vacaciones.
¿Te doy vacaciones?
¿Por? No, después de la intensidad de esta tertulia, joder, es que no veas, ¿eh?
Acabo no agotado, ¿eh?
Sí, acabo agotado. Con la cantidad,
no, si nos gusta la copa, nos gusta el bar, los árbitros no sé qué.
Nos vamos de casa rural, como
prevaricaciones por aquí, corruptelas por allá, Dios madre mía.
A mí me gusta la rural, ¿vale?
No habéis pisado suelo Schengen.
A mí me gusta la copa, pero la de Puigdemont.
Yo quiero a Unai Simón en la selección, es lo último que tengo que decir.
Vale, muy bien, pues ahí hay debate.
Unai Simón, selección, seguro.
Para esta noche, buen portado. 4-0.
4-0 gana la Real al Mirandés.
La favorita contra la Cenicienta. Yo creo que la Real lo va a dejar medio hecho hoy, en la nueta.
Bien. Qué bonito sería un partido.
Yo veo muchos goles, ¿eh? Yo veo un 3-2, un 4-2. Creo que va a ganar la Real, pero me parece que el Mirandés va a meter un gol en la nueta, seguro.
Pues apuntado queda. Gracias a los cuatro.
Adiós, un abrazo.
Hasta la próxima semana, sí.
Quiero felicitar a todo el equipo de Radio Marca y de una manera muy especial
a
Merchan. Por el acto de ayer en la Diputación, para mí un acto de verdad y emocionante, y por los premios, entre ellos uno que me concedió a mí Merchan, que me hizo muchísima ilusión.
¿Fue merecido el premio?
Sí, yo todos los premios que me dan son merecidos.
No aplicamos el VAR ni el protocolo, ¿no?
No.
Te fue bien en moral.
¿Sabes lo que me dijo el otro día?
Te fue bien en moral, ¿no?
Un altísimo dirigente del deporte español a nivel arbitral, probablemente. Sí. Pues el que manda a nivel arbitral en España, no es Velasco, el que manda a nivel arbitral en España. Digo, oye, ¿y esto del protocolo? Dice Roberto, el protocolo en el VAR no existe, esto es una historia tal y cual. El mejor protocolo es el que no existe. ¿De qué? No existe el protocolo en el VAR.
Bueno, pues el protocolo en la tribu es deciros adiós, gracias y recordar que esto no sería posible.
Varela, ¿no has dado tu pronóstico para esta noche?
1-0, gana la Real. No lo veo tan claro yo.
¿Cuándo haces el programa ya en Miranda?
Más miedo que vergüenza. No, yo siempre aquí. Son horas muy tempranas, la gente no madruga. O no madruga para venir a la radio, sino que madruga para ir a trabajar. Gracias a todos, gracias a los amigos de Campo Frío. Con ellos, ya lo sabes, siempre recordamos que nada ni nadie nos tienen que decir cómo disfrutar de la vida y cómo disfrutar también de esta Copa del Rey, que hoy cumple su segundo episodio de semifinales.
En Radio Marca, a diario. 6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Verde? No sé. No. ¿Gris? Bueno. ¿Y azul?
La vida está llena de decisiones. Elige la más acertada para tu negocio. Llévate un Avito o una Sprinter furgón de Mercedes-Benz. Descubre la mayor fiabilidad del mercado y conecta toda tu flota con 12 meses gratis de Mercedes Pro. Más información en www.mercedesbenz.es/vans.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Este San Valentín el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paul, veo Kimco's Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer?
Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario Kimco más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros.
¿Así de fácil?
Así de fácil.
Kimco, donde quiera que vayas.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No!
Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay días especiales porque te encuentras 50 euros o porque te invitan a un conciertazo o porque tu perro hace plats. O mejor aún, porque es uno de los 4 días C de Citroën. Del 12 al 15 de febrero, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas y la mejor financiación. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Hora del café?
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Uf, me encanta.
¿Sabes qué? Yo estaría conduciéndolo todo el día.
Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo y con hasta un 21% menos de emisiones. Descúbrelo en opel.es.
Enseguida las noticias son las 10 de la mañana, pero quiero recordarte que yo me vine a la Mutua porque antes mi seguro era muy caro y entonces pensé, ¿y luego qué? Justo cuando más lo necesitaba se me estropeó el coche. No fue un problema porque me lo arreglaron allí mismo. Y es que la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la Mutua, le bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. 902-555-485.